Zumba la turba.
Zumba la turba. La caterva. La rieta. La caterva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Y acá estamos viajando, seguimos dando vueltas por nuestra Argentina y nos vamos a Córdoba, ¿eh?
Así es. Bueno, allí estamos ya comunicados con Javier Blanco porque allí están llevando adelante toda una movida contra el no voto electrónico. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, contanos un poco qué consiste la postura de ustedes contra el voto electrónico.
Mira, esta es una postura que venimos sosteniendo ya hace unos meses. Y comenzó con el tema, cuando el tema se trató a nivel nacional, digamos, ¿no? Se armó un grupo de informáticos de varias universidades y tuvimos una conferencia de prensa en Buenos Aires en aquel momento, donde exponíamos todos los problemas que este proyecto de voto electrónico tiene, en el sentido de que no puede garantizar a la vez las tres propiedades necesarias de un sistema de votación, es decir, integridad de los votos, secreto del voto y auditabilidad del sistema. Uh-huh. En ese sentido, queremos alertamos a los legisladores, en el caso nacional con éxito, y a la sociedad en general, acerca de la imposibilidad de usar tecnología de la información en el proceso de emisión del voto mismo, digamos, ¿no? O sea, no es que no se pueda usar tecnología en general en el proceso más amplio, pero sí el proceso de emisión del voto, que no hay manera de garantizar que esa emisión de voto preserve todas estas propiedades y tenga garantías para el votante de que su voto va a ser contado como tal, va a ser secreto, etcétera.
Claro, vos decís más amplio en el sentido de que después, una vez recopilados estos datos primarios, sí se podría utilizar un sistema electrónico para su transmisión. Por ejemplo.
Claro, tal cual.
Claro.
Tal cual. De hecho, se usan y de hecho está bien usarlos.
Claro,
porque
claro.
Eso permite transparentar una parte importante del proceso. Pero querer poner una máquina cuyo comportamiento no es externamente comprobable, o sea, la diferencia entre una urna electrónica que se comporta bien o una que se comporta errónea o una que se comporta maliciosamente son indistinguibles para un observador. Mm. Entonces, introducir un artefacto tal en medio de la votación. Paradójicamente, para pedir más transparencia, es como el opuesto, digo, se está comprometiendo la auditabilidad del sistema, está comprometiendo el sistema, está comprometiendo la integridad sin que nadie desde fuera pueda saber si está ocurriendo.
Claro. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hubo una discusión muy intensa antes de las últimas elecciones donde se incorporó esto, a pesar de que incluso hubo un hackeo de prueba, que fue exitoso. ¿Ustedes eso lo valoraron también, lo tuvieron en cuenta?
Sí, por supuesto. O sea, de hecho, hubo varios problemas. O sea, el funcionamiento de la urna de Buenos Aires tuvo muchísimos problemas, solo que de alguna manera extraña, en cada una de las pruebas que se hacen o de los casos que ocurren, parecería que se tapan la cantidad de errores que hay. Si hubiera un error en una cantidad tan grande, en porcentaje tan grande, en una elección hecha con medios tradicionales, sería un escándalo. Sin embargo, aquí parece que hay cantidad de errores que no salen a la luz. Lo que pasó con el caso de este Soriano, este programador que denunció públicamente, aparte, un error grave en la transmisión de datos, en realidad la autenticación de las urnas, uh-huh, alertando de que podría haber un fraude masivo, uh-huh, es decir, lo que él alertó es que, dado que se distribuían claves de manera muy muy poco segura, o sea, con muy poca inteligencia, o sea, las claves se ponían, se nombraban sucesivamente, uh-huh, uno podía acceder a una clave y hacerse una urna en su casa y transmitir datos como si uno fuera una urna validada, quiero decir, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Ese era el problema que había. Frente a esa denuncia, en realidad, en lugar de agradecerle y resolver el problema, tuvo un allanamiento en su casa, un proceso del cual fue sobreseído ahora. O sea, alguien que colabora con el buen funcionamiento y alerta de los peligros que está teniendo, en lugar de ser premiado, es castigado, quiero decir. Ese tipo de cosas, ese tipo de inversiones respecto de la calidad institucional, sí, son muy peligrosas, creo yo.
Claro, claro. Bueno, tal vez tenga que ver, digo, pregunto, ¿no? Tal vez tenga que ver esta suerte de imposición discursiva, ¿no? Como que esto es lo que viene. Esto, hacia ahí vamos, y hacia ahí va el mundo, no sé, una cosa así, ¿no?
En realidad, eso sería una falsedad, es una falsedad flagrante, digo, el mundo no va así, el mundo volvió, todos los países desarrollados que por un motivo u otro probaron o evaluaron la posibilidad de usar voto electrónico, retrocedieron, lo sacaron y hasta lo declararon ilegal, en, por ejemplo, Reino Unido, Holanda, Alemania, todos esos lugares que se evaluó el voto electrónico, o se usó incluso en algunos lados, se volvió de ahí por justamente por la inseguridad que plantea, por la imposibilidad de dar garantías, y al punto de muchos lados declararlo inconstitucional, o sea, nos vamos para ahí. Claro. Dos, hay una especie de fetichismo de tecnología, es decir, pensar que la tecnología es equivalente a tecnologías digitales. Claro. Eso es falso. Y dos, pensar que eso es bueno en sí mismo, también es claramente insostenible.
Claro, sí, aparte de eso, comprobando que no, ha sido sacado de casi todos los lugares donde ya se han puesto, el costo que significa, ¿no?
Sí, y de hecho, en los pocos lugares que aún funciona, o sea, no se lo ha sacado, los problemas son recurrentes, digo. Claro. Fíjense en Estados Unidos que se está en duda la votación de tres estados que tenían, de algunos condados de esos estados que tenían voto electrónico, está puesta en duda porque podría haber habido un hackeo, incluso un hackeo desde Rusia, dice la CIA. Sí. O sea, en los pocos lugares que está, en Estados Unidos mismo, en muchos condados que se usaba voto electrónico, se lo dejó de usar por los costos. Imagínense, son máquinas que se usan cada dos años. Sí, claro. Se vuelve tiene una obsolescencia muy alta y no hay repuestos, o sea, es muy caro de sostener, inclusive, para algo que realmente no vale la pena. Claro. Incluso en Córdoba ya hay boleta única, ni siquiera está la boleta, la tan vituperada boleta sábana. Es boleta única que se marca. Claro, o sea, que realmente es incomprensible que se esté proponiendo esto en Córdoba.
Bueno, y eso, ¿qué es lo que está pasando en Córdoba, entonces, Javier Blanco?
No sé, es incomprensible, o sea, sobre todo porque esto se consideró en el 2008, estuvimos en ese momento en el Congreso, en la unicameral, que es acá una sola cámara, discutimos con legisladores, se convencieron de que no había que hacerlo, y hoy de pronto, sin necesidad, conteniendo boleta única ya, ¿no? O sea, agregar esto, que es agregar un costo altísimo al Estado, una vulnerabilidad nueva, y el proyecto era un proyecto muy ambiguo, permitir una cosa u otra la otra, o sea, de vuelta estos proyectos ambiguos que no se sabe para dónde van, que son altamente peligrosos porque permiten tanto un sistema, por ejemplo, permitirían el proyecto una cosa que otros creemos que se puede hacer de manera segura, lo único que se puede hacer de manera segura, que es un escáner que permita ópticamente reconocer el voto, pero el voto marcado en la urna, no un código o un chip. El voto que el votante marcó y contar un poco más rápido. Eso se puede hacer, es bastante seguro porque uno puede, en el momento que el escáner muestra el voto, el fiscal puede estar viendo que el conteo es adecuado, etcétera. Hay maneras de que no funcione bien, pero solo eso, porque aparte no se duplica la información. Lo que el votante está es lo que la máquina lee, no hay un código aparte.
Claro.
Frente a eso que se podría hacer y que se mostró que se puede hacer, estaría validado por este proyecto, pero a la vez permitiría hacer una cantidad de cosas sin ninguna garantía de que esas cosas no se hagan, digamos, ¿no? Y que son realmente muy peligrosas para la calidad institucional.
Bueno, ha quedado claro la posición y ha quedado claro también cuál es la resistencia allí en Córdoba a este voto electrónico. Muchísimas gracias, Javier Blanco.
Bueno, no, gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, una cosa que a nivel nacional se ha logrado frenar de alguna manera y que, como bien lo explicaba, pretenden avanzar en esta cosa ambigua allí en la provincia de Córdoba.
Monólogo número 2000.
La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo, usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por las denuncias de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA, lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe, pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país.